De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Viernes 24 de enero, aquí estamos en Onda Madrid, en el tiempo de la tertulia. Enseguida, antes, la información del tráfico en esta mañana lluviosa en Madrid de viernes. Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Pues tú lo acabas de decir, una mañana con lluvia, una mañana muy complicada, una mañana en la que seguimos recomendando el uso del transporte público. Hay un par de incidencias que nos ocupan a esta hora. Es un accidente en la entrada de la A5 al Paseo de Extremadura y que está ocupando el carril derecho, generando retenciones en la zona. Por otro lado, un vehículo averiado en la salida de M30 a Méndez Álvaro ocupa el carril derecho, aunque no está afectando mucho a la circulación, conviene que lo tengan en cuenta. Tráfico de hora punta en todo el recorrido prácticamente de la M30, en todas las entradas a pleno rendimiento. Observamos también retenciones de salida en un par de puntos, como la Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte o la Avenida de América sentido carretera de Barcelona. Y una vez en el interior, se complica sobre todo el centro, el eje Prado-Recoletos sentido norte, los bulevares entre Alberto Aguilera y Génova para conectar con la Plaza de Colón o la arteria principal de la ciudad, del Paseo de la Castellana a su paso por las plazas de Raimundo Fernández Villaverde, Lima y Cuzco.
Muchas complicaciones en el interior de Madrid, en las carreteras de toda la comunidad. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, también muchas dificultades en este momento pendientes de dos accidentes. El primero de ellos en la 2 en Torrejón de Ardoz genera 4 kilómetros de retenciones hacia Madrid, y un segundo alcance en este momento también en la M40 complica el tráfico en el entorno de Villaverde a lo largo de 5 kilómetros en sentido a la autovía de Valencia. Tengan cuidado si van a transitar por alguna de estas carreteras. Además, dos vehículos averiados ocasionan circulación intensa de entrada a Madrid en la A5 en Campamento y la A42 a la altura de Getafe. Al margen de estas incidencias, continuamos con densidad circulatoria en sentido Madrid en la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, en la A4 en Pinto, también en la A42 en Casarrubuelos y Fuenlabrada, la 5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío, y en ambos sentidos densidad circulatoria en la 3 en Rivas, San Vacía, Madrid, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40 complicaciones en Hortaleza, Recintos Feriales y desde Valdemarín a Monte Carmelo en dirección A1, en Coslada y en Valdemarín, en ambos sentidos, en el entorno de Vicálvaro hacia la A2 y en el barrio de la Fortuna dirección A6 y en la M50, tengan cuidado, en Majadahonda dirección A5, Leganés en ambos sentidos y desde Alcorcón a Boadilla del Monte en dirección a la autovía de la Coruña.
Es una de esas mañanas donde compensa mejor contar donde no hay problemas. En la red de metro, ¿qué sigue ocurriendo en la línea 9, Carlos Ibáñez?
Pues que está interrumpida, Juan Pablo, la circulación en este momento en esa línea 9 entre las estaciones de Plaza de Castilla y Herrera Oria en ambos sentidos por una incidencia en las instalaciones. Si antes decíamos que el tiempo de resolución estimado era de media hora, ha aumentado. Según Metro, el tiempo estimado pasa a ser de más de 2 horas, Juan Pablo.
No hay novedad a esta hora en la red de cercanías Madrid de Renfe. Dicen los compañeros del tiempo que el domingo volverá el anticiclón, pero de momento tenemos la previsión del tiempo en esta jornada con lluvia, ténganlo en cuenta. Después del paso de la borrasca Gloria, que ha hecho mucho daño especialmente en el Levante y en Cataluña, Jorge Alcina es catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante y director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante y buen amigo. ¿Qué tal, profesor? Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. ¿Qué tal?
¿La borrasca Gloria es la peor? ¿Desde cuándo no había una similar en esta época? ¿Es la peor?
Pues mira, realmente del siglo XXI seguro, ¿no? Y cuesta encontrar algún antecedente en el siglo XX, ¿no? Porque ha sido una borrasca que ha tenido de todo, ¿no? Ha tenido lluvia torrencial, ha tenido nevadas que también han sido muy abundantes y sobre todo ha tenido viento y oleaje marítimo importante, ¿no? O sea que realmente no encontramos fácilmente un antecedente en los últimos 40-50 años, ¿no? Por eso sí, ha sido una gran borrasca, ¿no? Una situación de riesgo muy elevado en la que hemos vivido.
¿Por qué ha sido tan violenta? ¿Por qué ha sido tan letal?
Pues mira, Juan Pablo, quizá, aunque suene a lo mejor raro decirlo, pero estamos ya empezando a notar efectos de este calentamiento, ¿no? Es decir, estos fenómenos que es verdad que siempre hemos tenido temporales de viento, de lluvia, de oleajes en España y en la zona del Mediterráneo particularmente, siempre hemos tenido, como digo, pero notamos en los últimos años que este tipo de fenómenos, de estas borrascas tan intensas, parece que están incrementando su energía, ¿no? La energía que mueven por el efecto del calentamiento, ¿no? Por tanto, bueno, pues a partir de ahora, precaución y seguimiento, habrá que seguir investigando. Pero es verdad que lo que estamos viviendo en algunos fenómenos en el litoral mediterráneo, muy especialmente en estos últimos años, empieza a decirnos que algo está pasando, ¿no? Algo está cambiando.
El calentamiento del Ártico, que es lo que tú siempre recuerdas.
Bueno, sí, porque eso lo que provoca es que lo que llamamos la circulación atmosférica, ¿no?, de nuestras latitudes, esa que nos introduce esas borrascas que del Atlántico, que han sido las clásicas, las tradicionales, ahora está un poco movida, ¿no? Y ya no nos entran tantas borrascas normales, por así decirlo, del Atlántico, y lo que se forman son más gotas frías, ¿no? Y claro, la gota fría lo que tiene es el problema de que genera fenómenos extremos como el que hemos vivido en las últimas horas, ¿no? Esto ya se está produciendo con una mayor frecuencia, eso ya está registrado.
¿Sí? Tú que lo miras todo y en ese laboratorio de climatología de la Universidad de Alicante, el mar ha mordido el litoral, ha mordido el delta del Ebro.
Sí.
Eso, bueno, es un aviso, ¿no?
Sí, es un aviso y es verdad que ha hecho mucho daño, ¿no? La verdad es que como decíamos, no encontramos un antecedente fácil. Tuvimos un episodio hace 3 años, en el 2017, pero este ha sido todavía mucho más fuerte. También es verdad que ahora aparecen imágenes muy llamativas, ¿no? El delta del Ebro, bueno, habrá que esperar, todo eso vuelve poquito a poco a la normalidad las próximas días y semanas, pero es verdad que hay daño en primera línea de costa porque el oleaje, ya digo, ha sido muy intenso, las de 8 o 9 metros, en algunos puntos se han registrado de 14 metros, cosa que en el Mediterráneo no es nada habitual y ha hecho mucho daño, ¿no? También hay que pensar, Juan Pablo, que tenemos zonas de primera línea de costa de nuestro litoral que a veces están, por así decirlo, indebidamente ocupadas, ¿no? Y claro, a partir de ahora eso va a ser un problema constante, ¿no? Ya lo vivimos en el 2017, esas mismas zonas y otras más se han vuelto a destruir ahora en el 2020, o sea que habría que hacer una reflexión sobre esa ocupación a veces indebida de la primera línea de costa, ¿no?
Querido profesor Olcina, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante y director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, siempre es un placer saludarte y escuchar tu explicación, tu conocimiento y tu sabiduría, profesor. Que te vaya bien.
El placer es para mí. Un fuerte abrazo, Juan.
Adiós, amigo. Adiós. Aquí estamos reunidos en Tertulia de Landa Mármol. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Pedro Águeda.
Bueno, buenos días.
No se puede sin portero a los sitios, amigo. Buenos días, Ángel Collado.
Muy buenos días.
Javi Fernández Arribas, tú dirás.
Juan Pablo, tranquilo, que algún año que han eliminado al Madrid en la Copa del Rey, luego ha ganado la Champions.
¿Qué mañana nos espera, Águeda?
Le ha tocado la eliminación del Atleti. Y lo peor de estas derrotas es ir al día siguiente al curro y tener que aguantar el cachondito. Pero bueno, nos pasó a nosotros con el Alcorcón y a punto estuvimos antes de ayer de caer eliminados en Salamanca. Y fue mucho peor lo tuvo el Barça en Ibiza. O sea que, y pasa también en Inglaterra. Es el modelo emocionante de Copa que retrata a quien intenta escaquearse. Por cierto, cuestionar a Simeone desde mi humilde punto de vista madridista, que se equivoca como cualquiera, es absurdo. Pero bueno, hay que seguir adelante, como continúa adelante el opositor venezolano Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, que ha sido recibido en Londres por el primer ministro Johnson, en París por el presidente Macron, en Bruselas por el alto representante de política exterior Josep Borrell, y en Madrid Guaidó no irá a la Moncloa. El veto de Podemos en el gobierno y la escasa sintonía de Pedro Sánchez le han ninguneado. Y la influencia de Pablo Iglesias, claro, pendiente de las continuas revelaciones sobre sus relaciones con Venezuela y Bolivia. Bolivia, entre otros países. A Guaidó le recibe la ministra de Asuntos Exteriores, pero veremos si mañana en las calles de Madrid hay sorpresa o no con la marcha convocada por el propio Guaidó. Y para colmo de disparates, el ministro de Fomento y no sé de cuántas cosas más y el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se reunió en el aeropuerto de Madrid a bordo de un avión privado en la madrugada del domingo a lunes, como cuenta Voz Populi, con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que tiene prohibida la entrada en la Unión Europea. Entre tanto, estamos pendientes de la Organización Mundial de Salud, si decreta o no la emergencia internacional por la expansión del coronavirus, que en China ha causado 18 muertos y ha infectado a 644 personas en 7 países. China ha aislado a 21 millones de personas para frenar o intentar frenar la expansión del virus. En España lo que hemos sufrido y mucho ha sido el azote de Gloria, como nos contaba nuestro amigo Olcina, la borrasca que ha causado 13 muertos, 4 desaparecidos y grandes daños materiales en toda España, pero sobre todo en Cataluña. Por cierto, no he visto al señor Torra con las catiuscas visitando a los afectados para acompañarlos en estos tiempos difíciles. Claro, Torra está para lo de la independencia, pero para gestionar servicios y necesidades de los ciudadanos en Cataluña, pues de momento no se le espera. Adivina, Juan Pablo, quién va a poner el dinero para reconstruir todo lo dañado. Torra está en la defensa de su escaño de diputado autonómico y de su sillón de presidente de la Generalitat de Cataluña, que no presidente de Cataluña, que es algo totalmente diferente, aunque él se empeña en quedar por encima y retar al Estado. Cuando desobedecía a los tribunales, sabía a lo que se exponía. O también habrá que maquillar el Código Penal a la medida de las desobediencias del señor Torra, o adecuarlo a la realidad actual y de los países vecinos. Lo de los vecinos parece que no cuela. Leemos en ABC hoy: por sedición, en Alemania te puede caer cadena perpetua, en Italia 12 años y en Francia hasta 15. Otra cuestión es que haya que definir y actualizar los posibles delitos o figuras delictivas y el grado de violencia, pero eso no significa reducir las penas, que sea más barato ser malo en España. Y sobre todo, como por fin hemos podido oír en público al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, con el Código Penal no se mercadea. ¿Qué razón tiene?
Las palabras de García Page, ayer.
Porque ahora que hablamos de códigos penales, yo no sé si tendría que estar, pero además del código penal existen códigos éticos y códigos políticos. Y no sé cuál sería la tipificación, pero sería grave, ¿eh? Del código político. Algún día incluso a lo mejor se podría discutir si llevarlo al penal. La tipificación para el que hace exactamente lo contrario de lo que promete. Eso, que realmente suele tener una condena, que es electoral, en un momento determinado y en algunos otros países incluso les lleva a sometimiento de juicios, como se está viendo en los Estados Unidos. Nosotros no vamos tan lejos. Nosotros vamos a las cosas de comer y a lo concreto, teniendo muy claro que con los derechos de los españoles y de las españolas no se mercadea. Y con el Código Penal no se puede mercadear. No es una cuestión negociable, es una cuestión simple y llanamente de alto consenso social, que además no pueden decidir aquellos que aún hoy siguen diciendo que si pueden, volverán a hacer lo mismo. Yo creo que sin necesidad de decirlo más claro, se entiende perfectamente.
¿Ha subido la temperatura en Toledo últimamente, Yolanda?
Sí, no sé qué, no sé, de verdad, a veces me cuesta creer que continúe en el PSOE, en las filas socialistas, este hombre.
El presidente de la Comunidad Autónoma.
Sí, el presidente de la Comunidad Autónoma, porque parece, bueno, bien su discurso podría caber en otras siglas políticas.
Hay que añadir que ayer estaba muy enfadado porque va a llevar a los tribunales al gobierno porque dice que le deben 130 millones del IVA, como otras comunidades autónomas. Hay una lista de varias comunidades autónomas, Andalucía, Galicia, que la liquidación que se hace y la provisión de fondos para las comunidades autónomas, que le falta dinero, que le va a llevar a los tribunales, con lo cual digo por completar el enfado de Page.
Sí, sí, realmente. Bueno, recordemos también sus palabras en el momento de la negociación con Esquerra, que tampoco fueron especialmente elegantes, pero bueno, él ya ha abierto esa veda y él sabe, ¿no?, que a fin de cuentas esa posición a él le ayuda en su territorio, porque tiene que defender
tiene
un
mayoría
show,
absoluta.
Exactamente, le ayuda en su territorio. Él, mira, una de las veces de las últimas veces que vino aquí, creo que fue cuando Pedro Sánchez se reunió en la anterior ronda de contactos con todos los presidentes autonómicos, esa vez en la Moncloa. Esta vez va a ser en cada uno de los territorios. Él lo explicaba, él llevaba una pulsera con una bandera de España en una de las muñecas y explicaba, mira, el conflicto territorial, yo gano el conflicto territorial, así, con la bandera de España en su muñeca. Él lo contaba.
Mayoría absoluta.
Pues mayoría absoluta.
Dime, Pedro.
No, que se había hablado en la rueda de prensa de la subida del salario mínimo interprofesional y el logro que ha tenido el gobierno socialcomunista en estos primeros días, que supongo que estará súper contento de que al gobierno de su partido le vaya, pues haya tenido... Yo creo que imagino que sea cierto, porque en pocos días han espantado algunos fantasmas que se habían creado en torno a él, compareciendo con la patronal en una rueda de prensa conjunta, una cuestión que a otros les costó muchísimo, y que supongo que además es una cosa que a los ciudadanos castellano-manchegos y a sus votantes les beneficia. Es algo que materialmente pueden palpar desde dentro de poco, ¿no? Y no sé si... No me consta, porque es que está buscando... lo digo verdad, ¿eh? Ayer estuve buscando las declaraciones y no pude ver la intervención completa, pero yo creo que no hizo ninguna referencia a eso. Estuvo hablando de que esto de Cataluña.
Y del IVA.
Entonces no hablo del otro, ¿no?
Y que le falta el IVA, vete, collado.
Hablaría de lo que le preguntaba a los periodistas, ¿eh? Que esto de decir si...
Bueno, esto sí, que tú, Ángel, no. Que llevas 30 años, 40... No, perdona, 35. asistiendo a ruedas de prensa, sabes perfectamente que el que comparece habla de lo que quiere, buscándose la vida de una forma o de otra.
O le dejan, sí. No veo muy entusiasmado con García Page. Habla con la libertad que le da, en efecto, tener mayoría absoluta. No depende de Podemos, no depende de los independentistas. Estaba por libre, puede
gobernó
decir.
Con Podemos la anterior legislatura, ¿eh?
Sí, además eso. Sí, ojo, sí, que no
se nos... los quitó encima.
Los metieron en el gobierno y se acabó.
¿Y cómo pudo hacer eso?
Y nunca más, ¿eh? Y luego ha barrido en las urnas, pues, con otro modelo, si queréis, de Partido Socialista, que parece que tiene más predicamento, al menos en las provincias de Castilla-La Mancha. Y bueno, y opina y dice pues prácticamente lo mismo que decía su jefe de filas hace entre 2 y 3 meses en la última campaña electoral. Es decir, no creo que esté traicionando precisamente a su partido por sostener lo que su partido sostenía hasta hace 8, 10 semanas, 12. No es serio. Habla con esa libertad, desde luego, pavosa. Y sobre todo, y Juan Pablo lo apuntaba, muy dolido. Que le pase lo mismo que a otras comunidades autónomas que le están trileando la devolución de un IVA del año 17. Sí, es decir, que... Sí.
Cosa, la liquidación del año 17, que se hace 2 años después, pues faltan 130 millones en Castilla-La Mancha, según Paje.
Cosa que
bueno, en Andalucía dicen 500, ¿eh?
Ni el gobierno de Sánchez, ni ninguno de sus precedentes, de ningún color político, se hubiera atrevido a hacerlo a la Generalidad de Cataluña o a hacer cosa similar con el concierto y el cupo vasco. Es decir, que aquí ya se van sembrando los agravios sin distinción de color de las comunidades autónomas. Es decir, no puede ser que haya estas distinciones de trato por parte de la Administración Central, sea el gobierno que sea el que está en el Ejecutivo, con unas comunidades autónomas, por el hecho de que amenacen o den golpe de Estado y se proclamen independentistas sus mandatarios, y los que no, y los que se dedican a la gestión ordinaria de sus asuntos, que no es poco.
Pero el enfado viene por ahí también.
Sí, hombre, ese es el origen del enfado. Seguramente, si no hubiera pasado eso, igual no hubiera dicho lo otro. Es
decir, pues veremos qué dice García Page cuando Sánchez se reúne con Torra, porque se va a reunir, ¿no? Porque no hay... lo del Supremo ayer, ¿qué cambia? ¿Cambia algo?
De momento no cambia nada. Sánchez se va a reunir con Torra, parece que será...
6-7 de febrero.
Exactamente, 6-7 de febrero. Ajá. De 5 al 7, decía, sí, anoche. Sí, bueno, ¿eh? Y bueno, pues claro, como Torra sigue siendo a día de hoy presidente, explican en la Moncloa, la
era
cita... Diputa,
era, cumplió la condición cuando fue elegido, que es lo que explica Margarita Robles.
Exactamente, lo explicó muy bien ayer Margarita Robles. Él cumplía los requisitos cuando fue elegido. El Tribunal Supremo se manifiesta sobre el acta de diputado y no sobre su cargo de presidente.
Sí, es verdad.
Por lo tanto... Si él continúa y eso...
Hasta pues, que haya sentencia firme.
Hasta que haya una sentencia firme. En todo caso, ahora la ficha, la pelota en el tejado la tiene el Parlamento. El lunes creo que hay pleno. Vamos a ver qué ocurre.
Dime, Pedro.
Ahí. No, ahí está el tema, ¿no? Que el lunes hay pleno en el Parlamento y ahí se puede producir, pues, un episodio nuevo, porque Torra podría incurrir en un delito de usurpación si se le ocurre votar. Y Torrent, el presidente del Parlamento, desobediencia, ¿no? Entonces vamos a ver qué ocurre. Ese es el nuevo hito en al que tenemos que estar atentos en las próximas horas y que marcará un poco el devenir. Yo, claro, soy pesimista porque, como Torra representa, el cuanto peor mejor, y va a intentar sabotear todo lo que sea bueno para restaurar un clima político de construcción de cosas en este país, en España, pues soy pesimista y probablemente quiera gigantar su figura de mártir y volver a estar imputado y tal. Veremos Torrent, que el presidente del Parlamento es de Esquerra, que está en otra cosa, ¿qué hace? Va a ser muy interesante eso.
Porque se mete en un lío él.
Claro, claro. Y bueno,
le tiene que quitar el acta.
Efectivamente, y es que además es...
Y tiene que tomar posesión, según dice el Supremo, al siguiente de la lista.
La responsabilidad es personal suya, digamos, ese es el presidente del Parlamento.
Y además quiero recordar que el reglamento del Parlamento obliga que si tú quieres ser presidente de la Generalitat de Cataluña, tienes que ser diputado, ¿no?
Tienes que ser diputado, bueno, en el momento en el que te eligen. Exacto. Eso es lo que dice. Entonces, claro, esa es la discusión. Pues ¿Quién podía prever?
Esto ayer nos lo avisaba aquí en este programa el portavoz de Jueces para la Democracia, que la interpretación iba a ser esa. Era diputado en ese momento, con
sí,
lo cual...
Sí, pues se cumplió el requisito.
Y además
el
que la Junta Electoral Central, y es verdad, habla del acta de diputado, no la... habla del cargo institucional.
Por eso la Junta Electoral no entra en ese asunto, que considera que es competencia de ordenamiento jurídico interno de la Generalitat, y se limita a decir que tiene que perder la condición de diputado, bueno, porque está inhabilitado, ni más ni menos. Pero volvamos al origen del problema. El origen del problema que en las negociaciones para la investidura de Sánchez, en un momento el señor Junqueras, o a través de sus mandatarios, a través de sus mandados, le comunica al gobierno que exige que exista una reunión con el actual presidente de la Generalidad para dar viabilidad a esa investidura. Él lo acepta y bueno, pues ahora se ha encontrado en este callejón sin salida, que seguramente en Esquerra preferirían que al final Torra fuera un ninguneado, sin duda, porque ellos están en otra fase, pero salvar ese obstáculo de que sea el representante, como dicen ellos, el representante de Cataluña, el presidente de Cataluña, que ya estamos en un modelo, no sé si chavista, por lo menos iberoamericano en su conjunto, se siente con el que ellos consideran que es el presidente de España, como si el presidente que ellos llaman de España estuviera facultado para negociar sobre la independencia de Cataluña, sobre la soberanía nacional, etcétera, otras cosas que están sustanciadas en la Constitución y que, por supuesto, están representadas en las Cortes y que tampoco es de su competencia. Ese es el origen del problema. El señor Sánchez ayer tampoco acaba de decir que se va a reunir de cualquiera de las maneras, ¿eh? Más bien tira balones fuera, dice que no quiere contestar porque no hay nada nuevo, lo cual es radicalmente falso, porque sí que hay algo nuevo, porque el Tribunal Supremo se ha sustanciado.
Pero sí que lo explica luego
la ministra de Defensa.
La ministra de Defensa, y horas después estábamos los dos.
Que se lo sabía bastante mejor que el señor Sánchez y que lo tenía muy pensado.
De hecho, habla primero ella y unos minutos después es cuando habla el presidente. Es. En todo caso, por la tarde, horas después, la Moncloa confirma
pero esto de Torra no deja de ser una batallita comparado con la guerra que es la reforma del Código Penal. ¿O no?
Sí, hombre.
¿O no?
Lo que pasa es que todo va a discurrir en paralelo. Lo que pasa es que va a discurrir en paralelo un acontecimiento y el otro, ¿no? La mesa de negociación, la entrevista con Torra, va a suceder mientras se pone en marcha esa reforma del Código Penal, mientras empiezan las negociaciones para los presupuestos. Entonces, ¿hasta qué punto podemos decir que un hecho no va a acabar afectando a los otros? Normalmente se afectan y se contaminan. Para mí la reflexión al final de fondo es desproporcionado que se pueda llegar a inhabilitar a un presidente de una comunidad autónoma por el tema del lazo. Honestamente, a mucha gente le parece desproporcionado, a mí me lo parece, pero la otra pregunta es, bueno, ¿por qué lo hizo? Si sabía que eso era una desobediencia, si él sabía perfectamente a qué estaba jugando, qué cálculo político hizo, jugó a la... No, yo creo que jugó a la estrategia de Puigdemont, tensionar, para romperlo todo. En la otra etapa de diálogo, cuando se intentó a finales del año pasado, de 2018... Torra boicoteó aquel intento. ¿Os acordáis de la declaración de Pedralbes? ¿Os acordáis del juego de la flor de Pascua que ponían las amarillas, ponían las rojas? Él boicoteó de ese intento de negociación. Y yo estoy convencida de que intentan boicotear también este intento, porque esta mesa de negociación la ha conseguido Esquerra Republicana.
Pero Yolanda,
es su gran adversario.
Boicoteó hasta el punto de que traiciona a Pedro Sánchez.
Claro, totalmente.
Es él el
y
que
desvela
hace
los puntos.
Es
aquellos.
Él el que hace público el papel, los 21 puntos, traicionando la confianza
de
un presidente.
Claro, ¿eh?
Yo no sé si inocente o no sé. Pedro Sánchez, no sé en qué estaba pensando, si creía que con Torra se podía negociar como si fuera alguien que no va a utilizar todas las cartas sin ningún tipo de escrúpulo, como fue lo que hizo, que le dejó absolutamente con el trasero al aire.
O como se diga eso. Dime, Pedro, ¿qué vas a decir?
No, no, es muy complicado, es insistir en lo de antes, en que, bueno, pues claro, hay alguien que tiene su estrategia más fácil de llevar a cabo, ¿no? Que es quien quiere destruir y quien le viene bien eso, lo tiene bastante sencillo, sobre todo cuando el otro lo tiene con la necesidad de tender la mano, sí. pues vamos, más aún, vamos a ver en qué edad. Yo creo que Torra llegó a la política con fecha de caducidad, era consciente de eso, incluso sin ningún pesar. Pero por supuesto también, mientras más se alargue esta agonía y se escenifique la confrontación con el Estado español, si quiere llamarlo así él o quien quiera llamarlo, pues mejor. Pero yo creo que también hay una visión interna. Visto desde allí también, esto puede terminar calando, ¿no? En lo que ve a la gente. Vamos a ver, es muy complicado porque el independentismo es muy diverso. Yo cuando se hacen desde Madrid a veces una visión muy homologada, cerrada, uniforme del independentismo, yo creo que nos equivocamos y hay corrientes internas que quizá son difíciles de detectar ahora, y todavía es una incógnita si esta estrategia va a aglutinar a suficientes apoyos durante mucho tiempo, o si la mano tendida desde Madrid y cierta colaboración de Esquerra va a ir desgastando esa opción, ¿no?
Cuando se puso a desobedecer a la Junta Electoral, os recuerdo que corrió la especie que lo que quería es que en efecto le inhabilitaran, sí, cuando antes, para quitarse del medio, es decir, sí, sí. Porque no se limitó, exhibió su desobediencia, trileó, cambió el cartel, lo dejó para el día siguiente, pidió otro plazo. Él buscaba el choque, o sea, y bueno, y la Junta Electoral humillada.
Exactamente. Él buscaba también la falta. Él
quería salir por la puerta grande.
Como un mártir de la revolución nacionalista en Cataluña, etcétera. Bueno, él buscaba eso, y ahora, sin embargo, sus cuitas internas tendrán, pues de repente, pues que quiere seguir siendo el muerto en el entierro, es decir, quiere estar en todas.
Que dejamos pendiente lo del mercadeo del Código Penal para más adelante, dentro de unos minutos, que es la cuestión de fondo, porque lo de Torra está ahí y analizado queda, y veremos lo que ocurre el lunes, como subrayaba Pedro Agueda en el pleno del Parlamento de Cataluña. Continuamos con el análisis de la actualidad en Onda Madrid en compañía de Yolanda Mármol, Ángel Collado, Pedro Agueda y Javier Fernández Arribas. Camino de las 9 de la mañana, contamos la última hora. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Yolanda Mármol, Ángel Collado, Pedro Águeda, Javier Fáñez Arribas. Antes de continuar, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Cerraez.
Vamos hacia un día en el que Pedro Sánchez va a presidir una reunión interministerial en la que se van a tratar los efectos del temporal provocado por la borrasca Gloria. Sánchez sobrevolaba ayer algunas de las zonas más afectadas, en concreto la zona del Maresme, el delta del Ebro, así como la isla de Mallorca. Después anunciaba la activación automática de ayudas para las áreas que se han visto más perjudicadas.
Inmediatamente no vamos a esperar al Consejo de Ministros del próximo martes, sino que vamos a tener una reunión de urgencia para activar todos los mecanismos. No vamos a, digamos, a escatimar ningún recurso, ningún esfuerzo, ninguna voluntad para que pronto se vea restablecida la normalidad desde el punto de vista vital, desde el punto de vista profesional, de negocio, en las zonas afectadas.
Como consecuencia del temporal, 13 personas han perdido la vida y otras 4 permanecen desaparecidas, 3 de ellas en Baleares. Hace unos minutos, en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, hemos charlado con Jorge Olcina, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante. Todo apunta, según nos ha contado, a que temporales como el que ha azotado el este peninsular cada vez van a ser más frecuentes.
Que lo que estamos viviendo en algunos fenómenos en el litoral mediterráneo, muy especialmente en estos últimos años, empieza a decirnos que algo está pasando, ¿no? Algo está cambiando. Que el oleaje, ya digo, ha sido muy intenso, las de 8 o 9 metros, en algunos puntos se han registrado de 14 metros, cosa que en el Mediterráneo no es nada habitual, y ha hecho mucho daño, ¿no?
La parte positiva es que la nieve caída en los últimos días en nuestra región ha hecho posible la reapertura ayer de Navacerrada con 3 pistas, y a esta hora, a las 9 de la mañana, está previsto que abra también sus puertas Valdesquí. Desde primera hora hay aficionados que han acudido hasta ese lugar esperando el momento. Agustín Rodríguez es director de Valdesquí.
Hoy contamos unos 12 kilómetros, ¿no?, de inicio, con los cuales, si permite el tiempo, iremos ampliando a lo largo para el fin de semana y en lo sucesivo. Hoy 12 kilómetros, los 7 remontes por ahí abiertos, una nieve que está cayendo ahora, que es verdaderamente de una calidad extrema, porque es nieve, polvo y encima compactada. Y luego...
Es lo que nos contaba el director de Valdesquí. La noche, por cierto, nos deja un accidente de un camión en la M40 ocurrido en el acceso a Mercamadrid. El conductor ha resultado ileso, ha perdido el control al intentar enderezar el vehículo. Nos vamos ya a saber cómo se circula hasta ahora en las carreteras primero de la región. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento encontramos el tráfico intenso aún de entrada a Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la 42 en Casarrubuelos, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Móstoles, Alcorcón, la 6 en Majadahonda y El Plantío, y en ambos sentidos hay circulación lenta con paradas prolongadas en la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. De salida de Madrid, complicaciones en la 3 en Rivas. En la M40, tráfico lento en Hortaleza, recintos feriales y desde Valdemarín hasta Montecarmelo en dirección a 1. En Coslada, en ambos sentidos, Vicálvaro hacia la 2, Villaverde dirección a 4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido a 6. Y en la M50, tengan especial cuidado en Fuenlabrada, dirección a la 42, Majadahonda, sentido a 5 y en Boadilla del Monte hacia la Autovía de la Coruña.
Sepamos también cómo está el tráfico en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, David. Aquí sigue lloviendo. Mucha precaución. En la M30 todavía hablamos de retenciones de largo recorrido entre San Pol de Mar y el Puente de los Franceses, sentido A6, y entre la Avenida del Mediterráneo y el Nudo de Manoteras. Todavía hay dificultades de entrada en la incorporación de la carretera de Burgos a la M30, en la entrada por la carretera de Colmenar a su paso por la Avenida del Cardenal Herrera Oria, en la Avenida de la Memoria entre Cardenal Cisneros y Avenida de Reyes Católicos, dirección Plaza de Cristo Rey o en Santa María de la Cabeza. Mientras tanto, se va complicando y mucho un tramo de la calle de Alcalá, que comprende el Puente de Ventas y la Plaza de Manuel Becerra, sentido Goya, y otros puntos también a esta hora de la mañana muy difíciles. La calle José Abascal, el eje Prado Recoletos o la conexión entre Delicias y la Glorieta de Atocha.
Y si van a coger el metro, tengan en cuenta que la circulación está interrumpida en la línea 9 entre Plaza de Castilla y Herrera Oria en ambos sentidos por incidencia en las instalaciones. El tiempo estimado, nos cuentan desde Metro de Madrid, es de más de 2 horas. En cuanto al tiempo, a esta hora sigue lloviendo en numerosos puntos de la región y nieva en la sierra. Hoy no superaremos los 10 grados. Tenemos ahora mismo 3 grados en la sierra, 6 grados en Madrid capital y 7 grados en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid, con Yolanda Mármol, Pedro Águeda, Javier Fernández Arribas, Ángel Collado. Y en los próximos minutos con Alfonso Alonso, que es presidente del Partido Popular en el País Vasco. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
25 años del asesinato de Gregorio Ordóñez. Ayer estuvo usted en el acto del Palacio de Miramar en San Sebastián, en la inauguración de esa exposición que recuerda a su compañero de partido, a su amigo. ¿De qué se acordaba usted ayer en ese rato? ¿De qué le venía a la memoria, Alfonso?
Pues la verdad es que la exposición está muy bien traída, no solamente porque habla de lo que fue su ejemplo político, sino que también la exposición retrata a la persona, ¿no? Y, el amigo, el esposo, y cómo era él, o sea, y yo me acordaba de cómo era él y cómo era Gregorio. Era una persona, no era una persona fácil, era una persona que siempre decía lo que quería y se sentía absolutamente libre. Era una persona muy valiente, me acordaba de eso, de su valentía, de la capacidad de decir la verdad en circunstancias muy difíciles. No se arrugaba, yo me acordaba de eso y me acordaba de eso para pensar lo que tenemos que hacer nosotros ahora, que las circunstancias también son difíciles.
¿Y se acordaba usted de aquel 23 de enero? ¿Dónde estaba usted? Claro.
Yo me acuerdo mucho de aquel día, sí. Para mí fue un día decisivo, como para mucha otra gente de mi generación. Y yo creo que decisivo porque teníamos nuestras circunstancias personales, pero ese día decidimos ya dar un paso definitivo. Yo creo que si no llegan a matar a Gregorio, pues no sé si hubiera seguido yo o hubiera participado en política, ¿no? Pero aquel día nos decidimos comprometer y movilizar.
Decía ayer Ana Iribar, la viuda de Ordóñez, que si las ideas de Gregorio siguen vigentes es que algo se ha hecho mal. ¿Usted qué cree?
No, yo no creo que las ideas de Gregorio vayan a pasar nunca, ¿no? Porque la pelea por la libertad no termina jamás. Y porque la idea de ETA sigue, para ellos sigue vigente, ellos siguen defendiendo su mismo proyecto. Realmente no matan porque no pueden, fueron desarticulados por la Guardia Civil, el Estado les derrotó realmente, ¿no? En la labor que hacían ellos desde el punto de vista de la práctica del terrorismo, pero ellos siguen queriendo imponer su misma idea y nosotros lo vemos todos los días, ¿no? Y su idea es la desaparición de la idea de España en el País Vasco, y su idea también es la desaparición de la libertad. Es un nacionalismo radical y es una idea totalitaria. Esa idea sigue vigente, sigue presente y trata de materializarse de otra manera, ¿no? Entonces ellos realmente lo que han hecho es, y además si uno lee y recuerda el último comunicado de la banda terrorista ETA, pues ellos se reafirmaban, ¿no? y marcaban también el camino. Dice, el camino ahora es la acumulación de fuerzas nacionalistas, el pacto entre diferentes y el reconocimiento del derecho a autodeterminación. Y esa hoja de ruta sigue perfectamente vigente para ellos, ¿no? Por tanto, pues nos enfrentamos a ellos de otra manera, pero la lucha de ninguna manera ha terminado.
Tras el asesinato de Ordóñez vinieron otros de su partido, del Partido Popular, del PSOE, de UPN. Antes y después más muertos, heridos, extorsionados, perseguidos por ETA. ¿Quién está o quiénes están empeñados en que toda esa historia pase al olvido?
Bueno, no solamente que pase al olvido, ¿no? Sino que a veces se nos quiere frivolizar. Es decir, este es un concepto difícil de entender muchas veces, pero lo que se quiere es que la víctima del terrorismo y los que luchamos por la libertad pues nos ahogamos en el dolor, y ellos dicen comprendemos el dolor y que seamos solamente gente que sufre, gente doliente, pero lo que se quiere es privar a las víctimas de la dimensión política que tuvieron, y eso es lo verdaderamente grave desde mi punto de vista, ¿no?
Se ha recordado en estos días unas declaraciones del ex vicepresidente Pérez Rubalcaba. Cuando terminó el terrorismo de ETA, hemos derrotado a ETA operativamente, ahora toca combatirlos políticamente. Vistas algunas posiciones actuales en el País Vasco, en Navarra, ¿usted cree que el PSOE de Sánchez ha desistido de esa idea?
Bueno, el PSOE de Sánchez lo que quiere y participa en un proceso de blanqueo de la izquierda abertzale, que es lo que venía siendo lo mismo que ETA, que ahora está en Sortu y ahora está representada en Bildu. Ellos quieren considerarlo un actor político más con el que pueden inclinar la balanza. Lo hacen en Navarra, acaban de hacerlo también en Irún, han pactado con ellos, con Bildu, y coquetean con la idea de formar una alternativa que se apoye en Bildu. Utilizan sus votos a nivel nacional, olvidan muchas cosas, ¿no? Y es evidente que esa es la estrategia que está siguiendo el Partido Socialista, que es una estrategia perversa.
Por cierto, que nota pie de página siempre, o el presidente del gobierno, otros dirigentes del PSOE recuerdan que es que el señor Maroto en Vitoria pactó con Bildu. ¿Ustedes qué responden a eso?
No, pero no es verdad. Es decir, vamos a ver, Maroto coincidió con los concejales de Bildu en la ubicación para hacer una estación de autobuses. Bueno, pues bueno, no sé si eso es pactar con ETA. Yo sinceramente creo que no. Y ese fue el caso, ese fue todo el caso, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de ahí, pues yo creo que es muy difícil estar todo el rato defendiéndose de una acusación que es tan infame.
Pero que lo llegó a decir el presidente del gobierno en el debate de investidura, si no recuerdo mal, ¿eh?
Sí, bueno, pero es mentira. O sea, casi todo lo que dice el presidente del gobierno es mentira. Entonces, yo qué le voy a decir. Es una manipulación, ¿no? El presidente del gobierno no tiene ningún sol rojo. O sea, el señor Maroto ha vivido toda su vida. Javier, pues lo conozco muy bien.
Sí.
Y estuvo conmigo de teniente alcalde durante 8 años. ¿No? Vivió toda su vida con escolta, perseguido y amenazado. ¿No? Y esa es la realidad. Y ha estado defendiendo, y cuando fue alcalde de Vitoria también, pues defendió un modelo de libertad. Y esa es la realidad. Y luego a partir de ahí, dice que es que hubo un día en que se tomó la decisión de dónde tenía que hacerse una estación de autobuses y le votaron los de Bildu. Bueno, pues muy bien, pero vamos a ver. No, es que es realmente lamentable y es infame que se igualen esas categorías.
¿Vincula usted la abstención de Bildu a las peticiones, por ejemplo, por parte del PNV, del Partido Socialista de Navarra, al acercamiento de los pesos etarras? ¿Hay una contraprestación por esa abstención en la investidura? ¿Cree que esa es la contraprestación, el acercamiento de los presos?
No lo sé realmente. Es el PNV. Claro, el PNV en todo esto pues le atribuyen el papel de bueno, pero es el PNV el que ha planteado que se dé beneficios a 210 presos de ETA, que suman todos más de 200 asesinatos, donde la mayoría de ellos están en primer grado y ahí, en fin, esto es lo que ha presentado el PNV. Yo creo que es un movimiento táctico que hacen para disputar un voto nacionalista radical a Bildu de cara a las próximas elecciones vascas, ¿no? Son 200 después, como le digo, son más de 200 asesinatos. Y al final lo que hacen es impedir que los presos puedan iniciar ningún camino de reinserción, porque ellos confían entonces y ahora se rearman en la posibilidad de una solución conjunta de impunidad. Nos acercarán, nos sacarán a la calle, transferirán las políticas penitenciarias a un partido nacionalista que está deseoso de informar rápidamente de que podamos salir y podamos acortar nuestras condenas. Y están en esa ficción, en esa ilusión. En esa circunstancia los presos mantienen la obediencia del colectivo que los gobierna, no tienen que arrepentirse, no van entonces a colaborar en el esclarecimiento de ninguno de los 300 asesinatos que siguen sin resolver, y eso es lo que hay. Si usted me dice que el gobierno de España está en disposición de eso, pues yo no me lo puedo creer. No me lo quiero creer, y quiero pensar que eso no es así. Pero bueno, no lo sé, pero creo que hay que concienciar a la gente, es decir...
Pero hay hechos como lo que hace la señora Chivite en Navarra, ¿no? Los pactos, los presupuestos, sí, no, y pide el acercamiento de los presos.
Sí, yo veo todo lo que ocurre. Pero yo creo que hay que explicar a la gente, porque a veces sí. Hay mucha gente que puede comprar la idea de que esto es muy benéfico y que bien que el preso esté más cerca, pero no sí. Se trata de eso. Se trata de que las soluciones siempre tienen que ser individuales y que el objetivo de la condena al final es que haya una reinserción, un arrepentimiento, una colaboración por parte de la persona que está presa, ¿no? Cuando se le da una esperanza de que manteniéndose en la obediencia de lo que queda de ETA va a encontrar una solución, se está caminando directamente en contra de la posibilidad de que haya una reinserción o arrepentimiento. El preso que es obediente con la banda terrorista, al final, o con el colectivo de presos que los gobierna ahora, que son los mismos, pues cuando sale de la cárcel, viene al País Vasco y recibe un homenaje. Y siente orgullo de su pasado, se reivindica su pasado, y eso es lo que se está escribiendo ahora mismo en el País Vasco, ¿no? Y cuando el PNV y cuando algunos sectores del Partido Socialista abogan por eso, por su cercanía, etcétera, están abogando por su impunidad, y en el fondo están reconociendo que una historia que legitima la acción de la banda terrorista, ¿no? Como si los presos pues hubieran sido, o los asesinos de ETA hubieran sido pues una suerte de patriotas, en fin, equivocados en los métodos, pero que a los que se les reconoce el fondo de su reivindicación. Esto es lo que es verdaderamente grave.
Estábamos echando la vista atrás antes de la trayectoria política de ustedes en el País Vasco. Hay elecciones, usted lo decía, autonómicas este año. ¿Usted sigue? ¿Usted se presenta?
Bueno, vamos a ver, ¿no? Yo tengo ilusión para hacer un proyecto en el País Vasco. Entonces, bueno, yo me presento, no me presento, pues yo voy a estar allí. ¿No? Ahí vamos a ver luego lo que dice mi partido, pero yo estaré allí.
Dígame, ¿qué ha supuesto para usted y para el Partido Popular del País Vasco que haya pasado al sector privado el señor Sémper? Borja Sémper, presidente del PP en Guipúzcoa.
Bueno, él ha estado tiene 44 años, ¿no? Sí. Yo creo que lleva desde los 19, o sea, lleva 25 años sí. en un compromiso político, y yo entiendo a la persona, y entiendo al amigo, y me parece que es razonable que quiera cambiar ahora de actividad, ¿no? Y bueno, y debo decir que hay gente que viene por detrás en Guipúzcoa que pega muy fuerte, que es gente de otra generación, gente joven, y que intentaremos pues que su marcha no se note, sino que a ver, ya esto que voy a decir a lo mejor necesitaba la Borja, pero vamos a intentar que la marcha de Borja también sea una oportunidad.
Dígame, usted apuesta por un Partido Popular sensato y moderado, porque usted lo dice públicamente y lo repite cada vez que puede. Le pregunto, ¿cómo hay que participar, responder a los debates públicos como los que plantea no solo el gobierno de coalición de Sánchez e Iglesias, sino sobre todo los que plantea por su derecha Vox, por ejemplo, este asunto del PIN parental? ¿Cómo hay que plantear esas respuestas? ¿Cómo tiene que participar el Partido Popular? ¿Hay que responder como el presidente de su partido el pasado fin de semana, de otra manera como aquí la presidenta de la Comunidad de Madrid o el consejero de Educación, que dicen que este problema no existe? Es decir, ¿cómo debe actuar el Partido Popular ahora que tiene, por decirlo de alguna manera, permítame la expresión, está entre la espada y la pared de hacer oposición y tener por su derecha esa escisión que se llama Vox?
Bueno, pero vamos a ver. Yo cuando digo que tenemos que ser moderados, sí. en ningún momento he dicho que tengamos que ser flojos. Una cosa es la moderación y otra cosa es ser flojo, ¿no? Y tampoco creo que podamos rehuir todos los debates. Los debates están ahí y hay que salir. Ahora, siempre hay un punto de sensatez. Y en este caso del PIN parental me parece que es un caso muy explícito. ¿Por qué? Porque buscan una provocación, buscan crear realmente un problema que no tendría que existir. Buscan enfrentar a unos con otros. ¿Qué quieren enfrentar? En la comunidad educativa, los padres con los profesores. Y crean una especie, una suerte de debate ficticio que se encona, donde la gente tiene entonces que enfrentarse. Y creo que la alternativa del Partido Popular tiene que apoyarse mucho en la sensatez y en decir, no vamos a caer en esa discusión. Sánchez está encantado de poder debatir en términos pues casi irracionales, muy emocionales, pasionales, con una derecha que también quiere hacer ese mismo juego. Y yo creo que ahí el Partido Popular lo que tiene que ofrecer es una posición, no una posición en medio, porque no es verdad, o sea, no sino una posición de sensatez, y una alternativa en la que no vamos a entrar en juegos que dividan a los españoles ni en esa bronca, ¿no? Y yo sé que esto es difícil de hacer, y hay que hacerlo con contundencia, pero hay que hacerlo con mucho convencimiento de que las cosas son así. Yo creo que eso es lo que va a hacer el Partido Popular, y que no vamos a ofrecer una alternativa solamente emocional a los disparates que plantea la izquierda, ¿no? Sino desde la sensatez. Y yo entiendo que la sensatez es muy poco emocionante muchas veces, pero creo que hay que repetirla una y mil veces, porque es la única alternativa posible para lo que está ocurriendo.
Me viene a la memoria ahora unas palabras, pues los puso por escrito, de Nicolás Redondo Terreros, diciendo: si el PSOE juega a ser Podemos, gana Podemos. Si el PP juega a ser Vox, gana Vox.
Bueno, pero yo no creo que nos gane Vox, la verdad, sinceramente, pero no podemos ser eso. Yo entiendo, yo comprendo por qué de repente ha habido un sentimiento, una emoción en España que ha hecho que Vox tenga tantos votos, pero realmente no es una alternativa posible de gobierno para el futuro de España, y nosotros tenemos que aferrarnos a eso. Y aunque ahora no nos entiendan, porque los ánimos están muy crispados, yo creo que si mantenemos con firmeza esa posición, y como digo, pues es moderado, pero no de ninguna manera flojo, porque yo creo que habrá que hacerlo con pasión y con fuerza, y a veces a veces el contenido tiene que ser duro, pero creo que hay que cuidar muchísimo las formas, ¿no? Porque la gente no quiere ese enfrentamiento, y la gente quiere pues que seamos capaces de hacer una cosa en la que se puedan identificar.
Hablando de cuidar las formas, y te voy terminando, ¿habla usted mucho con Rajoy o no habla mucho?
Bueno, de vez en cuando lo veo, sí.
Sí. ¿Le ha preguntado si va a ser presidente de la Federación Española de Fútbol o no?
Ayer le mandé un mensaje de broma, pero no me ha contestado.
Pues espere. Yo le voy a poner lo que dijo ayer Rajoy en la presentación de su libro, Una España Mejor, en Zaragoza. Escuche.
Yo he venido a hablar de mi libro. Y mi libro termina, como los he dicho a todos ustedes, el día que yo dejé de ser presidente del gobierno. Yo no he vuelto a decir nada sobre este asunto. Ahora, dicho esto, le voy a decir una cosa. Ese tema lo trataré, y con detalle, en mi próximo libro. Y usted me preguntará aquí.
Pues ya está, hay que esperar al siguiente libro.
Pues habrá que esperar, pero mire, por lo menos hay una cosa que es muy importante. Y en tiempos en los que la gente pues lo pasa mal, es imprescindible mantener el buen ánimo y el sentido del humor. Yo sé que las cosas están fatal, y me ha preguntado por algunas, pero si me pregunta por otras, son más escalofriantes lo que está ocurriendo en la política española ahora mismo.
Por ejemplo, ¿qué es lo que más escalofrío le da?
Pues la situación del presidente del gobierno, empeñado en reunirse con un delincuente como Torra, ¿no?, cuya inhabilitación ha sido confirmada, En fin, la pretensión de hacer una mesa para hablar de lo que es excusado hablar y no puede de ninguna manera negociar lo presente el gobierno. En fin, yo estoy muy preocupado con todas esas cosas y creo que mucha otra gente también.
¿Coincide usted con el señor García Page que hay un mercadeo con el Código Penal?
Pues absolutamente, ¿no? Y se quiere reformar con urgencia para buscar la impunidad de quien quiere desafiar al Estado. O sea, ocurren todas estas cosas. Y la gente tiene desesperanza. Y yo me los encuentro en la calle. La gente está asustada por mucha gente. No sabe cómo reaccionar. Y claro, naturalmente muchos quieren tender a una reacción emocional. Digo, pero hay que mantener la inteligencia, la sensatez. Si se puede, a pesar de todo, el sentido del humor, ¿no? Y yo recuerdo con Gregorio Ordóñez, mira que lo pasábamos mal. Gregorio Ordóñez era una persona absolutamente cordial y tenía un enorme sentido del humor, nos reíamos mucho. Y entonces, pero qué insensatez. Pues no era una insensatez, porque sentíamos una pasión de cambiar las cosas, pero no vivíamos de una manera amargada, sino que vivíamos con ilusión por defender nuestra idea, y es lo que tiene que trasladar el Partido Popular.
Alfonso Alonso, presidente del Partido Popular del País Vasco. Si no recuerdo mal, usted y yo tenemos en común que somos del Atleti de Madrid, ¿no?
Pues esto es lo que hay.
Sí, exacto, esto es lo que hay. Es que hay que ir a los sitios con portero, me parece, pero eso ya lo hablamos otro día, si quiere, tomando un café.
Sí, mejor otro día. Tengo una opinión sobre eso, pero creo que es muy peligroso emitirla.
Sí, yo le diré lo que le estoy diciendo a los oyentes esta mañana, que Simeone tenía razón, que hay veces en las que el corazón iguala al presupuesto.
Pues sí, sí.
Cuídese mucho, Alfonso. Un abrazo, le mando desde Onda Madrid.
Un abrazo.
Adiós, adiós. Adiós. Algo que añadir a lo que hemos escuchado del señor Alonso Ángel Collado, de las cosas que dice y del País Vasco, del recuerdo de Ordóñez o de, en general, de la política, de algún comentario de lo que ha hecho el señor Alonso.
¿Sobre el pasado de Ordóñez o sobre el aislamiento de Alonso? ¿No?
Ah, pues no, yo te lo dejo, yo te paso el balón, que habitualmente anda por los pasillos de Génova eres tú, por eso te paso el balón.
El balón está dividido también, que dicen, ¿no?, los futbolistas.
Pues yo te pongo el balón dividido, mete el pie dividido. Y cuenta lo que tengas que contar, que te lo he puesto contando.
Y de ganar, cuando el balón está dividido, de ganarlo en la mayoría de las ocasiones, se definen los partidos, ¿no? Se decantan los partidos.
Sí, la disputa, el arte de la disputa define el partido.
Partidos de fútbol.
Sí, antes de que Pedro insinúe que pudo ser mayor, yo me acuerdo del asesinato de Ordóñez y tengo un recuerdo muy vivo y muy duro, es decir, ¿no?, de toda aquella época. Yo en fin, yo casi me llego más lo de Ordóñez que lo de Miguel Ángel Blanco. Ordóñez le mató ETA porque amenazaba su hegemonía electoral en Guipúzcoa, que a veces se nos olvida que así es como se las gastaba ETA, es decir, se quitó a un enemigo del medio, un señor que en San Sebastián llegó a tener el 24 o el 25% de los votos, que también incluso era transversal, es decir, no es que agrupara al centro-derecha, es que era un señor que tenía un prestigio, una fama, desde su independencia, y aquí quiero, me desvío otra vez hacia Alonso, bueno, que dentro, por supuesto, y siendo un militante del partido que era, pues no estaba mal visto, sino que incluso estaba bien visto en otros ámbitos. Volvamos al asunto Alonso.
Sí.
Alonso ahora se ha quedado solo, es decir, en el partido, en el conjunto de presidentes regionales del Partido Popular. Y fijémonos lo mal que está el Partido Popular en el País Vasco.
¿Va a ser candidato o no?
Es el único. Bueno, lo acaba de decir, claro, está por ver. Sí, está por ver si quieren que sea candidato en Génova y está por ver si él quiere y con qué proyecto. Es decir, ahí va a haber un pulso. En Génova, el equipo de Casado está empeñado en promocionar esa generación joven que dice Alonso, bueno, y tan joven como que algunos no llegan a los 30 años. Ahí la diputada del Partido Popular. La diputada, que no hay otra, la diputada vasca, iba a decir.
La diputada por Vizcaya.
Por Vizcaya, pero es que no hay otra, es decir, digamos que su diputado natural por Álava se ha hecho de Segovia, es senador por la Comunidad de Castilla y León, está vecindado en Sotos Alvos y hace vida ya del Partido Popular de Segovia, asiste a sus, claro, a sus presidencias, digo, a sus reuniones de los órganos provinciales segovianos, bueno. Es buen amante de los asadores segovianos y de toda la periferia de la capital, de Sepúlveda y demás. Donde,
oye, no,
bueno,
tiene mal gusto, ¿eh?
No tiene mal gusto, no le gusta comer, no cabe, vamos, la menor duda.
Ahí Javi Fernández arriba asiente.
Sí, totalmente. En efecto, uh-huh. Y bueno, tiene ahí material. Quiero decir que se ha hecho de allí prácticamente, o sea, se ha integrado en Segovia.
Pero
más
que está desintonizado de la Dirección Nacional del Partido Popular, Alfonso Alonso.
Y Alfonso Alonso está completamente fuera de la Dirección Nacional del Partido Popular. Es decir, recordemos que fue ministro, que fue además portavoz
en el Congreso, sí.
Quiero decir que ha sido de los tres o cuatro, yo diría cinco, del núcleo de la anterior etapa, es decir, que en ese sentido pues es ahora
y habla mucho y se ve mucho regional. Con Mariano Rajoy en Madrid.
Sí, casi. No todas las semanas,
pero
no.
Casi, pero casi todas.
Casi, sí, una sí, otra no. Este miércoles, que yo Rajoy, sepa, sí, no ha asistido a las reuniones habituales de Rajoy con sus síntomas. Este miércoles ha librado. Pero en otras ocasiones ha estado. Bueno, y es una rara avis, y bueno, insisto en que está por ver si también si al PP le da tiempo a Génova para forzar esa remoción, que yo creo que va a ser forzosa, que decir que no va a haber tiempo, es decir, las elecciones del País Vasco son este año.
Sí, a veces como muy olvida, tarde en octubre.
Nos creemos que se acaban los ciclos electorales y este año tenemos fijas gallegas en el País Vasco, nada más y nada menos, y seguramente también en Cataluña, con lo cual, bueno, meteremos en otro ciclo electoral, pero bueno, en cuestión de semanas. Yo no sé si va a seguir el señor Alonso. Ahí va a haber un pulso con el actual equipo de Génova, otra vez con el secretario general, que tiene tan complicadas relaciones con la mayoría de los secretarios regionales.
Pero dime, no, el discurso que hemos escuchado de sus argumentos, ¿con qué discrepa la dirección nacional de lo que acabamos de escuchar?
Hombre, en el fondo no, pero en el tono sí. Es decir, le ha sacado el asunto.
Sánchez miente, no sé cuál es el tono.
El sono, en el fondo no va a decir que hay que llevarse bien con el gobierno. Eso ya lo sé, pero ahí están los insultos. No, pero esa es la gradación de los insultos no caer en las provocaciones. Y eso, un inciso, sí, pin parental. Es decir, en el pin parental. Pues hombre, en el fondo todos están de acuerdo. ¿Cómo van a estar de acuerdo en que se permita el adoctrinamiento en cualquier cuestión en los colegios? Pues no están de acuerdo, pero claro, si ya caer en la provocación CELAC, que igual no era una provocación buscada, es decir, que esta señora se explica con esa crudeza o con esa torpeza, pues eso, en fin, eso ya sí que chirría.
Quizá la mayor discrepancia fue cuando Alfonso Alonso planteó, y creo recordar, sin comunicárselo a Madrid, que el PP del País Vasco tenía que tener una identidad diferente.
Sí,
o
pero
eso
lo han guardado en una
ventana. Ya, bueno, sí, pero...
Pero lo hizo.
Ya, pero a partir de ahí yo creo que fue cuando Alfonso Alonso se rompieron un poco los lazos, ¿no? O por lo menos...
Y la marcha de ese pelo le hace mucho daño.
Los entendimientos, y es porque, bueno, él tiene una forma, o piensa que el PP del País Vasco tiene que tener una forma de actuar diferente, sobre todo en algunos postulados al PP en el resto de España,
¿no? Pedro y Yolanda, sobre esta cuestión no.
Es que decís, oportuno, bueno, el pin parental no, claro, es que es eso, es que el pin parental es el síntoma. Quiero decir, en el asunto del pin parental se concentran todas las diferencias en el fondo y en la forma que pueda haber entre lo que representa Alfonso Alonso y la actual dirección del Partido Popular. Es decir, no es cosa menor que el partido exprese o fije posición respecto a unas convicciones que tienen que ver más con las creencias personales, pues, de Pablo Casado y otras personas que pueden acompañarle ahora, que no comulgan mucho con la del Partido Popular, de ensanchamiento de la base centrado con aspiraciones de gobierno, porque además el pasado político reciente de este país muestra que cuando el Partido Popular de la convicción de una determinada convicción moral hace de eso su primera prioridad política, pues la base no se le ensancha al Partido Popular y el Partido Popular no tiene buenos éxitos electorales. Eso por una parte, y luego por otra, es muy complicado que Pablo Casado saque pecho con el pasado del Partido Popular, que el mejor y el peor a la vez, quiero decir, que el ejemplo ético y moral del Partido Popular está en el País Vasco, pues porque, como ha dicho hoy, ¿no?, ETA no solamente quiso quitar a Gregorio Ordóñez de en medio, como ha dicho Ángel, que es así, porque le comía terreno electoral. Es que matando a Gregorio Ordóñez y a otros representantes del PP y del PSOE, lo que quisieron hacer es que todas las personas que pudieran hacer ese tipo de política, digamos, que ahora se llama constitucionalista, se metieran en una madriguera, asustarlos, y que si no se fueran del País Vasco, se asustaran, se metieran en su madriguera y no volvieran a dar la cara. Y resulta que algunos hicieron lo contrario. Alfonso Alonso acaba de decir aquí que aquello lo que hizo fue propiciar que él siguiera en política y que fuera más. Entonces, con ese referente ético y moral que tiene el Partido Popular, que defiende por lo menos de boquilla a Pablo Casado, que luego pues se le aparque, se le arrincone, porque además están diciendo una cosa que tiene bastante lógica por los intereses del Partido Popular, que es lanzar un mensaje centrado que aglutine y que ensanche la base electoral del partido y pueda volver a ser una opción de gobierno, pues es bastante incomprensible.
Dime, Yolanda.
Yo creo cada vez más que más que un debate ideológico de fondo, un debate interesantes sobre las ideas, en el Partido Popular lo que hay es un debate orgánico. Es
de camarillas.
De camarillas, de si tú eres de Rajoy o eres de Pablo Casado. Evidentemente hay diferencias y puntos de vista distintos, como los hay en todos los partidos, pero que esas diferencias, esas discrepancias quedarían orilladas si todo el mundo perteneciera a la misma corriente, ¿no? Quiero decir que en el fondo no hay un debate ideológico.
No es una corriente ideológica, fondo es personal.
¿Tú de quién eres? ¿Tú con quién comes los miércoles en Madrid?
Para todos.
Sí, exactamente. Entonces, bueno, pues si era alguien muy afín a la cúpula anterior, pues ahora no puede estar. Entonces, Pablo Casado se rodea de otras personas. Y entonces, bueno, pero es que es lo mismo que estamos viendo en el PSOE. ¿Por qué sale Paje? ¿De verdad que por las devoluciones del IVA? No sé si la presidenta del gobierno, porque hubiera ganado las primarias, hubiera sido Susana Díaz, Paje diría lo mismo. Pues probablemente, ¿no? O sea, cada uno pertenece a su camarilla, pero es que lo mismo ocurre en Podemos. ¿Quién ha quedado en Podemos? Los fieles estrictos a Pablo Iglesias, los otros salieron del partido, los echaron, los purgaron. Entonces es algo que está ocurriendo en los partidos y al final el debate de fondo para mí, bueno, los debates de fondo para mí son dos. Uno es, ¿qué estamos haciendo? Que ya no hay contrapesos en los partidos, que son partidos cada vez más verticales y, por lo tanto, en el momento de la democracia, de la transparencia, son cada vez más autoritarios. Y dos, ¿cómo permitimos que estos liderazgos nos impongan, tanto en la derecha como en la izquierda, hablo del PSOE y del Partido Popular en concreto, nos impongan debates artificiales como el del veto parental? Porque miremos el CIS. ¿Vosotros de verdad pensáis que a la gente le preocupa los contenidos en la escuela? ¿La gente está hablando del adoctrinamiento? ¿La gente está hablando hoy de ETA? ¿La gente está hablando de, oh Dios mío, hacia dónde nos lleva la reforma del Código Penal? No, la gente está hablando de que no llega a final de mes. La gente está hablando de que no tiene empleo. Los jóvenes no tienen acceso a la vivienda ni a la hipoteca. Hoy vemos un artículo en El País brutal en el que se demuestra que los jóvenes ni siquiera se pueden alquilar una vivienda compartida en la mayoría de los barrios de Madrid, en que llevamos 5 mujeres muertas en este mes de enero. La gente le preocupa esto y lo dice el CIS.
No, no es por meter el dedo en el ojo, pero volviendo al asunto del PP, y forma parte de lo mismo, el problema es que bajar a segunda es muy duro. Y si es segunda B, pues más.
Bueno,
es
decir, si te elimina un segunda B, ni te cuento.
Exacto, lo has dicho tú.
Ya, por eso, si sé que me estabas enviando. Yo era por proteger para un Pedro, señor, que es mi lateral izquierdo, que no. Tapándole la banda para que no lo sufra.
Un señor que tiene a los 40 o 42 años una carrera ya como ministro, portavoz, en fin, esto. Sí. Bajar al barro de pelearse en el País Vasco con los Batasunos, bueno, pues es muy duro. Es decir, si el señor Casado pudiera haber dado cargos a todos los exministros de Rajoy, a todos sus exsecretarios de Estado, sus figuras, bueno, pues claro, habría una paz interna. No habría todas esas sensibilidades de presunta ideología, que es cierto que no, que son absolutamente falsas. Y bueno, por supuesto que es cierto, las primarias en España, que tanto hemos promocionado, y digo los medios, han arrasado con la democracia, la poca democracia interna.
Esa
que había
es la
los
gran
partidos, los contrapesos, el reconocimiento a los recorridos, el reconocimiento a los valores, el reconocimiento a la vida que se ha entregado a esos partidos. Eso ha quedado arrasado. Aquí se sienta, se levanta el señor Sánchez y se cargan las carreras de la mano derecha y de la mano izquierda de Rubalcaba, pues porque no eran de las suyas.
Y lo peor es que para esos líderes, cualquier decisión que toman, creen que está legitimada,
claro, sí,
por unas primarias que ya sabemos cómo se han producido y entonces, bueno, pues todo, cualquier decisión, al final la están poniendo sobre el peso de los militantes.
Y un señor dice que es el presidente de Cataluña y, en efecto, dejan de interesarle las dotaciones de bomberos, si tiene los servicios de emergencia a punto. Los medios de esa comunidad autónoma dejan de perseguir y pedir responsabilidades por lo que es la pura gestión, que para ellos es despreciable, porque claro, llegar al mito o de conseguir la independencia de Cataluña, bueno, eso es que debe ser para ellos impresionante, pero bueno, es que hay 7 millones de catalanes que lo que les preocupa, en efecto, la inmensa mayoría, a todos, tenga la tendencia que tengan, los pensamientos o las manías, es que se atiendan a sus servicios y a sus necesidades, que son para lo que se vota y se paga a los políticos.
Que no se nos vaya el tiempo. Si comentar el episodio de Ábalos en el aeropuerto de Barajas, que primero se negó una información de Voz Populi de que había tenido un encuentro con la número 2 del gobierno de Maduro, pero que el propio departamento de Ábalos confirma que efectivamente, que estuvo en el aeropuerto, que estuvo en ese avión, porque estaba bien recibiendo al ministro de Turismo. Esa es la última versión, después de negar que Ábalos hubiera tenido presencia en el aeropuerto de Barajas. Esto va a haber que aclararlo un poco, ¿o no, Javier?
Ahí lo que ocurre es que cuando tú intentas...
Algunos ojos han visto en Barajas.
Sí, sí, y además tenemos experiencia.
Tenemos tuya experiencia de informaciones de cosas que han visto los ojos de Barajas.
Cosas que han visto algunos ojos y que te las niegan e incluso luego te intentan clavar puñales por la espalda.
Sí, correcto. No, en el periodismo es así.
Pero estamos acostumbrados.
Sí.
No, yo creo que si tú vas a ver a tu amigo, se supone viejo amigo, el señor Plasencia, que es ministro de Turismo de Venezuela, y de repente en el avión te encuentras con la vicepresidenta del gobierno Maduro, que por cierto no puede entrar en la Unión Europea, y durante hora y media estás en el avión, pues hombre, te estás reuniendo con la vicepresidenta de...
En la zona internacional, porque no puede pisar zona Schengen.
Pues no puede, entonces te estás reuniendo con una señora que es vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro, un gobierno, por un lado, legítimo, aunque, bueno, las elecciones de donde surgió están consideradas por la comunidad internacional como fraudulentas, porque no se permitió la concurrencia de partidos políticos, por ejemplo, el de Leopoldo López o otros partidos de la oposición.
Y Ábalos forma parte de un gobierno que ha reconocido a Guaidó como presidente encargado, si
y
no
entonces
recuerdo mal.
Ahora, efectivamente, el señor Ábalos, además fue el propio Pedro Sánchez quien reconoció como presidente encargado de Venezuela a Juan Guaidó. Bueno, hay una serie de contradicciones ahí que yo creo que el señor Ábalos cuanto antes lo explique, porque la intervención que tuvo ayer diciendo, bueno, pues si este es el mayor problema que tiene la sociedad, pues entonces estamos... Hombre, no es el mayor problema. Yo ahí estoy con Yolanda, a la gente le importa el trabajo, tal, tal.
Pero es una noticia.
Pero es una noticia y sobre todo dentro de la política exterior. Yo ayer estuve en un desayuno con el embajador de Francia en España, que se congratulaba que hubiera nuevo gobierno, porque el nuevo gobierno de España, ¿no? Y le pregunté, digo, ¿y usted tiene alguna preocupación o temor de que el nuevo gobierno de España pueda estar condicionado en su política exterior porque los socios tienen diferentes puntos de vista en temas importantes como, por ejemplo, Venezuela o, por ejemplo, con Marruecos o, por ejemplo, con otro tipo de cuestiones? Claro, se quedaron todos. La sonrisa de Felipe González fue irónica y cuando respondió el señor embajador se levantó porque se tenía que levantar, supongo, y se fue.
Tenía prisa, sí.
Tenía prisa, pero...
¿Qué cosas preguntas?
Claro, ahí hay una...
¿Qué te ocurre preguntar?
Hay una serie de cuestiones que el gobierno de coalición que tiene por delante y que tendrá que ir. Además, porque luego ves a Pablo Iglesias diciendo, bueno, que es que el señor Guaidó es un miembro de la oposición venezolana. Hombre, el señor Guaidó es el presidente encargado de Venezuela, reconocido por tu presidente de gobierno.
Y recibe el presidente de la República Francesa, por cierto.
Sí, y bueno, ya está en Davos, ya ha estado con Johnson, ya ha estado con Borrell, y bueno, y que no esté con Pedro Sánchez, yo creo que es absurdo.
Con Merkel,
bueno,
también. Y la noticia, recuerdo que son los compañeros de Voz Populi, se la negaron y luego estaba la confirmación. Han tenido que admitirla. Dime, Pedro, sobre todo este embrollo.
No, sobre lo que decía de Javier de la política exterior de este gobierno, no. Yo creo que por supuesto, cometería un error Podemos si se baja de ciertas posiciones que ha mantenido, pero yo creo que no va a intentar interferir en nada, porque creo que eso está absolutamente pactado y repartidas las áreas, y hay cuestiones como la política exterior en la que Podemos no va... No te iba a decir influir, es que va a decir poco, poquísimo.
Solo ha dicho Iglesias que tiene que verse con la ministra de Exteriores, que ese es el nivel que tiene que dar el gobierno español.
Yo creo que hay poca duda. Y luego sobre la reunión, evidentemente, yo creo que aquí hay alguien ha cometido un error que puede ser más grave, el de negar los hechos a los periodistas, a Antonio Moreno y Alejandro Requeijo, que firman la información, cuando era verdad que Ábalos estaba ahí. Que la propia reunión, porque claro,
bueno,
quiero decir que se hubiera reunido en un lugar donde está habilitado para reunirse, porque no es suelo español, un ministro español con la vicepresidenta venezolana, y pues porque el régimen de Maduro sabemos lo que es, claro, y el de China, si el problema es que la política exterior es la política exterior.
Luego, si confirmas la reunión, te quitas el problema. Más fácil que negándolo.
No, pero ahí hay unas sanciones de la Unión Europea.
Puedes tener una explicación como que está dando.
De Maduro. O sea,
pero si no se ha reunido, esta señora no ha entrado en suelo español.
Claro, puedes tener una defensa. No, que es lo que dice Pedro.
El problema es
que puede gustar más o menos la
defensa. Estamos acuerdo, tan acostumbrados
de negar, acuerdo, ¿no?, con él, que lo peor ha sido mentir.
Claro.
Incluso puedes explicar que
lo que te parezca
que la diplomacia no es épica. y que un país está dirigido por muchas tensiones. Y que hay un señor que tú has reconocido, que es Guaidó, pero que de momento hay otra persona que está en el poder, que es Maduro, y que tú, y que tu país tiene intereses económicos allí, porque tenemos empresas y tenemos una colonia de españoles viviendo allí, y que por lo tanto la relación la sigues manteniendo. Exacto.
Sí, pero entonces, para eso está el embajador, o para eso está José Luis Rodríguez Zapatero, que,
bueno,
está,
aquí, o si,
está haciendo ahí un papel.
Bueno, pero eso es sector privado.
No lo sabemos, pero si tú lo admites, te merece una explicación. Vale, vale. O sea, si que exista el contacto en sí.
Aquí el problema es decir que no, que eso no ha ocurrido. Exacto. Y luego a las horas tener que decir, no, el periodista no se inventa nada. Porque un periodista, en fin, para firmar esa información, a mí me consta que la estaban trabajando desde hace 2 días y han hecho muchas comprobaciones y han preguntado a muchas fuentes. Y de hecho, los que firman la información, cada uno es especialista en una información distinta, si no me equivoco, ¿no? No.
Sí. A ver, a los dos los he tenido yo casi a mis pechos. Son periodistas excelentes. No, son magníficos, mucho mejores que uno, lo sabes. Vienen por detrás y le mejoran uno siempre.
Compañero de cantera, sí.
Exactamente. Sí. Que tenemos que ir recogiendo. Yo es que no quiero que llegue este momento, Pedro, pero va a llegar. Va a venir José María del Toro, vete tomando un respiro porque sé que va a llegar este momento. Que vamos recogiendo la tertulia de hoy. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Si el presidente se reúne con el señor Torra, a pesar de que el Tribunal Supremo mantiene su inhabilitación, el gobierno habrá elegido una senda que, siendo benévolos, solo se puede calificar como disparate. Porque una cosa es desjudicializar la política y otra muy distinta, despreciar directamente una decisión del máximo órgano jurisdiccional de nuestro país. Tamaña insensatez supondría que el interés, no ya político, sino sencillamente partidista, avala la voladura de la división de poderes que representa la clave de bóveda de nuestra Constitución y, por lo tanto, de la democracia misma. Sánchez, que se acaba de estrenar como presidente investido por el Congreso tras ganar unas elecciones, afronta la primera de las muchas encrucijadas que va a encontrar en su camino al haber elegido como compañeros de viaje aquellos que no creen en la actual organización del Estado. Desde su partido tan solo se ha alzado una voz para advertir del enorme riesgo que supone querer confeccionar un traje a medida de los independentistas catalanes sin importar lo que digan las leyes. Emiliano García Page no es dudoso, ni como socialista ni como demócrata, y ha tenido el coraje de advertir a su jefe de filas y presidente de España de que está a punto de traspasar una línea que se asoma directamente al abismo. Es una pena que el resto de los varones, unos porque les parece bien eso de que se juegue con fuego y otros directamente por cobardía, permanezcan en silencio.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 20 al 26 de enero puedes ganar uno de los 20 cheques regalo de 100 euros para que te des un capricho en rebajas. Además de miles de premios inmediatos por participar, y del 28 de enero al 2 de febrero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Las rebajas de Arturo Soria Plaza. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir, nuestra casa es tu hogar.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
de 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Pues nada, llegan los minutos de la Vía Dolorosa esta mañana en Onda Madrid, en este programa en el que algunos lo llevamos, pues eso, pues muy pegadito. Pero ¿qué le vamos a hacer? José María del Toro, 1:03, el partido de la 1. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo, ya lo siento, ¿eh?
Bueno, ya te digo yo que estamos aquí...
Que gracias, si no... José María. Estoy noqueado hoy por la mañana, no esperaba para nada.
Yo llevo diciendo toda la mañana, se lo he dicho además al invitado de esta mañana, Alfonso Alonso, que es presidente del PP en el País Vasco, pero es del Atleti, que Simeone tenía razón, ¿eh? El corazón igual al presupuesto, y ayer ocurrió. Y lo de coraje y corazón del himno era la cultural leonesa. Tú tenías que ver a esos muchachos correr, o sea, el contraataque que hacen en el 2-1, que los del Atleti se quedan mirando al árbitro de, es que ha pitado fuera de juego. Ah, sí, no me digas, hay que volver, sí. Y cuando quieren volver, hacen una jugada espléndida.
Magnífica.
Pero espléndida. Porque el primer gol, vale, es un rebote, no sé qué, y luego es un golazo, pero sale el portero del Atleti y hace un despeje que creo que lo hago yo sin gafas mejor.
¿Por qué me miras?
No, que...
¿Quieres que lo diga?
Dilo.
¿Lo digo?
Dilo.
No se puede jugar con un portero del Madrid. El Atlético de Madrid no puede jugar con un portero del Madrid.
Ni con un delantero centro.
Efectivamente.
Y no le tires de la lengua.
Y en el último tramo, quitar al centrocampista del Madrid para meter a un canterano, por fin. Desolación absoluta.
Y digo yo, ¿qué tendrá que ver la procedencia de la persona con el rendimiento sobre el campo?
Aquí va a salir todo.
En este último tramo del programa no hemos venido a razonar ni a argumentar, sino a sentir.
Vale, si es para eso, correcto. Solo a llorar.
A ver, tu análisis. Fíjate, José María, venga, tu análisis. Porque yo he escuchado a los compañeros de Madrid, a Bonilla, decir una cosa de verdad, o sea, un dato. El Atleti mete el gol en el 61.
Sí.
Y hasta el 82 no pisa la área contraria. Que es ya porque la han empatado. Porque dijeron en el 61, chicos, qué frío hace, que es lo que nunca había pasado con el equipo de Simeone. Chicos, qué frío hace, vámonos a Madrid. Vamos a coger el tren, vete recogiendo. Y esto está hecho.
Pues mi impresión de lo que pasó ayer, que estas eliminatorias son tremendamente peligrosas y se está viendo de manera reiterada, ¿eh? Hoy hay dos equipos de segunda división en el bombo, Cultural Leonesa y Badajoz, que el Atlético efectivamente tuvo el partido en la mano en varias oportunidades, pero le cuesta un mundo hacer un gol.
Qué portero, tú. El y luego, de la cultural.
Claro, es que estaba diciendo ahora, Adán, lleva 6 partidos en año y medio jugando en el Atlético de Madrid, que son poquísimos y es muy difícil realmente tener un gran rendimiento de ese modo. Pero es que este chico de la cultural, Lucas Guifar, 22 años, francés, es el segundo partido que juega en toda la temporada, porque solo había jugado contra el Huesca e hizo un partido tremendo. Es que saca manos brutales, la que le saca a Vitolo abajo en ese mano a mano,
bueno.
Que va dura, pone la mano tensa, la saca, el doble remate que le saca primero a Felipe y luego a Tomás, la que le saca a Saúl de cabeza prácticamente a bocajarro.
A Sapongi le saca otra.
Es que
a Riquelme le saca otra.
Estaba realmente en estado de gracia.
Totalmente.
En estado de gracia. Y en la portería contraria, verdad que Adán no tuvo ni mucho menos un buen día.
En
ni
el
mucho
empate, menos. La salida es blandita.
Sí.
Le pega la pelota con los puños. Pues eso, como si salgo yo sin gafas, igual.
Pero claro, si tú eres capaz de marcar cualquiera de esas 4-5, que se supone que un equipo del talento y de la calidad del Atlético, que suponemos todos, el partido se acaba.
Era un partido para sacar el oficio y a otra cosa mariposa.
En el momento que haces el 0-2, la cultural dimite.
Totalmente.
Pero con el 0-1 siempre tienes la posibilidad de empatar el partido. Y luego efectivamente marca un golazo. Este Sergio Benito, que marca el gol, es un jugador del Rayo. El otro chico, Gudiño, un jugador desconocido.
Argentino,
sí. Y fíjate le mete, ¿eh?
No paró.
Y luego hay una cosa que es evidente, o dos, para mí. El Atlético ha ido perdiendo competitividad con el paso de los años.
Sí.
No es el mismo Atlético de los primeros años de Simeone, no lo es.
Competitividad y alma.
Porque no tiene la misma intensidad, no tiene la misma agresividad. Este año el Atlético, hace años el Atlético hacía un gol y empátale si eres capaz.
Imposible.
Ahora marca un gol y le puedes ganar el partido. Pasó ayer, pero no es la primera vez que pasa. Quiero recordar que venimos de Eibar, donde el Atlético jugó también francamente mal. Eso por un lado. Y luego la planificación deportiva también hay que revisarla. De todo lo que se ha fichado este verano, ¿quién está jugando realmente de modo regular? Joao Félix.
El central, Felipe.
Y Felipe.
Felipe, que es excepcional, pero...
El resto, está. Pues bueno, Lodi cada vez juega menos. Héctor Herrera, fíjate la primera parte
tremendo,
que hizo ayer.
Lo de Herrera ayer fue tremendo, pobrecito mío.
Trippier juega a veces sí, a veces no. En fin, Marcos Arias Llorente, cumple. Que ayer no estuvo mal,
no.
Está siendo un jugador testimonial.
Sí.
Luego ayer vimos a Sapongic por primera vez en toda la temporada. Oye, y a mí no me dio tan mala pinta.
¿Ese quién es?
un chico que tenía Simeone ahí sentado, que le trajeron de Yugoslavia, digo de Yugoslavia, que antiguo soy de Serbia.
Serbia.
Y el chico la ha tenido de prácticas y la sacaba ayer. Y el chaval no hizo las cosas mal, ¿eh? ¿No? Porque es muy grande y juega de espaldas estupendamente.
Y José María, hay un asunto muy curioso, porque yo he escuchado a compañeros tuyos que dicen que entrena bien. O sea, y eso te permitía en el pasado, en el Atlético de Madrid, entrenar bien y fuerte, tener tu oportunidad. Sin embargo, a este chico se le ha negado de forma radical, hasta el punto de que le han pasado por delante
juveniles.
Pues, juveniles, sí, sí. Pues que está bien que se les dé una oportunidad de vez en cuando, pero oye, un fichaje que se ha traído y tal, ahí debe pasar algo.
O sea, visto cómo jugó
no Saponjic,
no se entiende por qué no lo sacó en Eibar.
Pero de todas maneras,
para meterlo entre los centrales de Eibar, no se entiende. Pero,
si me permitís desde
fuera. Sí, claro.
Hombre,
desde fuera y con cariño.
No, y con todo cariño.
De enfrente.
Además, no, el equipo es casi nuevo. O sea, la defensa.
Sí, totalmente.
Menos Jiménez, la defensa es.
Que ayer no estaba.
Claro. Es nueva. En el centro del campo, bueno, quien está llevando un poco la manija, le falta un poco de experiencia, ¿no? No es.
Es Tomás, sí.
No es el capitán que tenía el Atlético de Madrid.
Gabi, no.
Entonces, claro, y arriba, pues Diego Costa está lesionado, con lo cual, hombre, yo creo que ahí.
Morata ya no jugó, que también estaba lesionado.
El equipo del Atleti es un equipo que se ha renovado bastante. Otra cosa es si tiene la calidad y la experiencia que tenía hace dos o tres años, con lo cual.
Pues, sí, sí, todo eso
pues
es verdad.
Al Madrid le metió 4 el Alcorcón en una Copa del Rey. Y
con lo que había ayer en el campo.
Claro, a eso voy.
El Atlético no tiene ninguna duda que tenía que ganar el partido.
Hombre, y el Madrid en Alcorcón tampoco.
Ya, pero es que no puede haber dudas.
Sí, pero había una diferencia con respecto a lo de Alcorcón. Aquello era doble partido. Y eso siempre mentalmente dice, bueno, ya lo arreglaré en el Bernabéu. Que luego no lo arreglaron.
No.
Pero aquí no había vuelta de hojas. Si perdías, estabas en la calle, como pasó.
Hemos criticado el diseño de la Supercopa en otros programas.
Sí.
Yo estoy muy de acuerdo con este
formato
con
de la Copa, es espectacular.
Me parece muy bien, que me parece justo que la Cultural Leonesa haya pasado la eliminatoria. Pues le deseo muchos éxitos a este y a otros equipos pequeños que sigan. Y yo creo que la Copa del Rey es distinta.
Al Rayo.
El Ibiza el otro día.
En una liga mercadeada y en un fútbol mercadeado en el que el pequeño tiene pocas alegrías, yo creo que el aficionado, que el fútbol es del aficionado, el fútbol es de la gente. Es toda esa gente que anima a esos equipos y que van a esos campos helados todo el invierno, pequeños, incómodos, cada fin de semana, se merecen alegrías de estas y me parece fenomenal.
Hablemos del Rayo Leganés, que pasa en eliminatoria, ¿eh?
Sí, sí, claro, por supuesto. Especialmente, bueno, el Leganés pasó en el campo del Ebro, que era otro partido trampa, campo de césped artificial, que iguala mucho las fuerzas. No fue un partido brillante, pero lo sacaron adelante, un gol de Jonathan Silva justo antes del descanso, y el Leganés va a estar, fíjate, el Leganés además estaba ayer bajo la depresión, porque venía del 0-3 con el Getafe, que ha hecho mucho daño, con la marcha de Nesiri, que es como si, yo qué sé, mañana al Atlético dice Morata que se va a su casa para los próximos 6 meses, que te quedas sin delantero titular. Y a pesar de todo, pues sacó la eliminatoria adelante. Y desde luego lo del Rayo tiene un mérito incuestionable. Primero, en Vallecas había 3/4 largos de entrada, lo cual quiere decir que la Copa interesa en este formato, ¿eh?
Sí, señor.
Como ayer en León, estaba prácticamente lleno también el estadio. Y luego el Rayo jugó desinhibido, plantó cara a un Betis que formó con un buen equipo. Porque claro, la consecuencia de jugar a un solo partido y no tener vuelta es que los entrenadores cada vez dejan menos jugadores importantes en casa. Fíjate con qué jugó el Madrid en Salamanca, por ejemplo. Fíjate con qué jugó ayer el Atlético. Más allá de las bajas obligadas, solo Black y Morata. Y están tocados, ni siquiera es que estén al 100% de condición. Y el Betis llegaba ayer con casi lo mejor que tenía. Sí. Lo tuvo en la mano. El chaval Morro, que es un portero de 19 años, hizo paradas tremendas cuando el Rayo tuvo momentos de dificultad. Tuvo gran corazón. La primera parte fue muy buena del Rayo, aunque no marcó. Estaban casi perdida la eliminatoria, empató en el 118 Andrés Martín, y luego en la tanda de penaltis Morro estuvo muy bien, el Rayo no falló ninguna y se ha metido en la siguiente ronda eliminatoria en el sorteo de los octavos, que hoy es a la 1:00 p.m, por cierto, y lo ofrecemos en directo, por tanto.
A los de inferior categoría les toca en primera seguro.
Seguro, sí, recordemos quiénes están: dos equipos de segunda B, Cultural y Badajoz, otro lo de Badajoz, que sí, se cargó al Eibar 3-1, al Celta 3-1.
Al Eibar.
Exactamente, eso es. 4 de segunda, Zaragoza, Tenerife, Mirandés y Rayo Vallecano, y 10 equipos de primera: Real Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Atleti de Bilbao, Villarreal, Real Sociedad, Osasuna, Granada y Leganés. A los dos de a los dos de segunda B y cuatro de segunda le van a tocar un primera.
Y juegan en,
y juegan
en, su casa.
En casa a partido único. Pero podría suceder, por ponerte un ejemplo, que hubiera un Real Madrid-Barcelona a partido único en el Bernabéu o en el Camp Nou.
Es que va a haber dos eliminatorias que van a ser de equipos de primera.
Exactamente, eso es.
Dos seguro de
y
equipos
podría,
de
sin embargo, que al Cultural o al Badajoz, que viene de hacer la Machada, le toque un primera división de los que no son de los de arriba del todo, ¿no? Esto puede ocurrir porque el sorteo hasta ese punto es puro. Así que es muy interesante saber quién le va a tocar a quién.
¿Qué más?
Pues al margen
el día
de...
es largo, ¿eh?
Sí, sí. Al margen de eso, lo más interesante es que España juega hoy la semifinal del Europeo de Balonmano.
Ahí te quiero.
A las 8:30 frente a Eslovenia. Somos los vigentes campeones, llegamos en buen momento, pero a un partido en un europeo. Estos nos ganaron además en el último europeo,
sí.
Hace un par de años, en el 18. Eslovenia... Así que es otra de las grandes citas del día, junto al Real Madrid Efes de baloncesto de la Euroliga.
Es el líder, ¿no?
Sí. Lleva 17 victorias por 15 del Madrid. Es el líder, lleva 2 de ventaja. Y el Madrid que viene de perder 3 partidos consecutivos.
Y las... Yo por refrescarnos un poco, las chicas y los chicos del waterpolo, que también están...
Extraordinario también.
En finales.
Eso es. Finales, eso es. Y camino de los Juegos Olímpicos. Porque eso es otra.
Ya estaban clasificados.
Ya
los
estaban
dos,
clasificados.
Porque eran subcampeones del mundo ambos.
Pues
sí.
Ya está. Que no, o sea, que tienes tela,
el deporte español es lo más alto, ¿eh?
El sorteo de la Copa del Rey a la 1 en Onda Madrid.
Eso
en
es.
El partido de la 1 lo cuenta José María del Toro, como toda la actualidad de la jornada. Que vaya muy bien, José María, ¿eh?
Buen fin de semana para todos.
Adiós, Pedro Águeda, llévalo bien. El domingo a las 12 contra el Leganés. Es la mejor hora para ir al fútbol.
Cabeza alta, somos del Atlético de Madrid.
Sí, señor. Adiós, Yolanda Marmo.
Buen fin de semana.
Adiós, Ángel Collado.
Adiós,
no dejes que te diga que eres un veterano más veces, porque estamos en la sección de cuando Pedro le dice a Ángel que es un veterano.
Pero eso es malo.
No. Digo la sección de ellos por picarle.
Que le quite lo bailo.
Que le quite por picarle a Collado, que viene con la corbata. ¿Dónde vas con la corbata?
Tengo un juicio.
Ah, que tienes paya, por Dios. Mira, eso me pasa por preguntar. Lo ves arriba, es lo que pasa por preguntar. Adiós, Javier, cuídate.
Buen fin de
para
hay
que darle buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de que den las 10, el tiempo, Telemadrid, Antonio López, que se entere Madrid.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días.
Muy buenos días, Juan.
Oye,
Pablo.
¿Has ido ya?
¿Estás en el paraguas?
Si no, si, claro, si es que he salido de casa esta mañana, tempranito, para venir a la radio, muy tempranito. Y ya estaba empezando a llover.
Sí.
Por aquí, en el exterior de nuestros estudios, la ciudad de la imagen, que decían los clásicos,
sí.
Ya estaba cayendo agüita.
Agüita.
Pero pues, muy pronto.
Y luego ha caído un poquito más.
Sí.
Y ahora depende de las zonas, pero nos va a acompañar durante buena parte
todo
del día.
Todo el día, ¿no?
Prácticamente. Esta tarde yo creo que irá remitiendo un poquito. Es que tenemos la borrasca, se nos han cambiado de sitio. Antes la teníamos en el este, ahora en el suroeste, es decir, el Golfo de Cádiz, y nos están enviando...
Por
pues,
eso cayó esa granizada ayer en Málaga, ¿no?
Claro, porque...
Se quedó con Málaga de color blanco.
Blanco, pero casi un metro de granizo.
Qué barbaridad.
Allí los lugareños, vamos, estaba Antonio Banderas por allí, y no dice que no había visto nada igual... En los tantos
años de,
años de su vida.
Pero no estoy para el fin de semana.
Bueno, pues vamos a
hoy
ver
llueve.
El contraste. Hoy llueve, mañana también, ¿eh?
Vale.
Igual, por la mañana más que por la tarde. Las temperaturas mañana en torno a los 10 grados de máxima. Seguirá nevando un poquito en la sierra. Y el domingo ya va entrando, va asomando el anticiclón. Y entonces cuando asoma el anticiclón llegan las nieblas. Por la noche hace más frío. Y en las horas centrales del día, si calienta el sol y se disipa las nieblas, pues...
Y así empezaremos la semana que viene.
Y así empezaremos. Empezaremos con una transición, pero va a ser una semana con menos precipitación que esta, pero con nubes, ¿eh? Muchas nubes en forma de niebla o esa nubosidad como la que tuvimos ayer y la que tenemos hoy.
Pues que tengas un buen día en Telemadrid y que lo cuentes también como aquí, que sé que lo haces.
Buen fin de semana y a los que comience el año nuevo chino, mañana con paraguas, ¿eh? Que sé que hay muchas fiestas.
Pues eso, pues es que está Eli del Valle tomando nota, no te lo pierdas, Eli del Valle.
Claro que sí, muy buenas.
Que hasta la una sigue Buenos Días Madrid.
Paraguas para ir al año nuevo chino, aquí lo estoy apuntando. Correcto. Con letra redondilla.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos, que tengan un buen día, que les vaya bien. Buenos Días Madrid, les habló Juan Pablo Colmenarejo. Noticias ya.